Ciro López, llevas 50 años pegado al micrófono.
No seas cabrón,
tonto. Bueno, espera. Bueno, más o menos. Imagínate, ha pasado tiempo porque esta casa tiene 44 años, la COPE, no Radio Popular. Pero bueno, se lo digo porque ahora es uno de los streamers más seguidos en Twitch. Vamos, que triunfa entre los chavales. Aunque triunfar entre ellos no siempre signifique entenderlos.
¿Qué Benito os gusta más? Álvaro Benito, Camelos, Benito Floro y Arancha de Benito. Camelos... ¿Camelos? ¿Camelos Benito? ¿Benito Camelos?
Esa es la pilla.
¿Qué te hacen? Buenos días, Ciro.
Sí. Pero fíjate que ya se me tiene muy acostumbrado, ¿eh? Que ya voy con las orejas tiesas, ¿eh? Como no,
mira,
los lobos.
Mira, yo preparando esta entrevista he dicho, vamos a ver, es que ahora como está en un mundo de jóvenes... rodeado de chavales de 20 y pico, 30, tal, le hacen muchas bromas con la edad a Ciro. Y digo, me voy a empeñar en decir que es un tío joven, coño, es que Ciro es un tío joven. Pero claro, abres tu libro explicando qué es una ladeira. ¿Qué es una ladeira?
Una ladeira es donde en las aldeas, cuando no había ni luz ni agua corriente, ni luz eléctrica, entonces las no había casi ni cocinas. Uh-huh. En las aldeas, estoy hablando de aldeas, ¿eh? Uh-huh. Entonces en las casas era lo que se utilizaba para hacer la comida, era digamos la cocina, pero uh-huh. que era un triángulo que ponías en el suelo. Y entonces le ponías maderas por debajo y en ese triángulo depositabas los potes, ¿no? Uh-huh. O los colgabas del techo y entonces allí es donde se hacía la comida, tanto para los para las personas como también para los animales, ¿no? Uh-huh.
Le da bastantes vueltas a qué tipo de entrevista hacerte. y claro, como eres, eso que decía Quevedo, ¿no? Te podría poner en tu epitafio, eras un hombre pegado a un micrófono. Entonces, como has estado mucho tiempo por aquí, he decidido repasar tu vida en sonidos, ¿te parece?
Vale.
Vamos con ella.
De España. Para los españoles. Amigos, muy buenas noches a todos. Empezamos el programa de hoy contestando algunas de las muchas peticiones pendientes. Pueden escuchar.
¿Por qué es especial este programa?
Pues porque mis padres emigraron a París, lo cuento en el libro, durante 2 años y medio, y entonces yo me quedé en la aldea, que es donde aprendí el poco gallego que sé, lo aprendí allí, ¿no? Y entonces me quedé con mis abuelos y a las 8 de la tarde empezaba España por los Españoles, que era un programa que hacía Radio Nacional de España y que se escuchaba tanto aquí en España como también en el extranjero. Entonces, normalmente lo que hacía la gente que estaba emigrada era, pues, el día del cumpleaños de su hijo o de su madre o de su hermano, pues dedicarle un disco. Entonces, uh-huh. para mí es un programa especial porque en uno de esos programas que escuchaba mi abuelo mientras vigilábamos a las vacas, uh-huh. Pues ponía siempre con una radio portátil, pero que era como las radios que tenías dentro de casa. Y entonces, uno de los días, por ejemplo, mis padres me dedicaron en un cumpleaños, me dedicaron una canción ahí. Entonces, uh-huh. para mí ese programa y ese sonido es quizás el primer sonido que tengo de radio. O sea, eso y Matilde Perico y Periquín seguramente que serán los primeros sonidos que tengo en mi memoria radiofónica.
¿Por qué estudiar periodismo se convirtió en un sueño?
Pues porque me gustaba mucho el deporte. Desde los 12 años yo siempre tuve claro que quería ser periodista. Y después, puede que por esa emigración de mis padres a París, haces un mundo de ensueño. Es verdad que después, cuando estuve en París, no me decepcionó. Siempre cuando te hablan tan bien de un sitio, pues a lo mejor te decepciona cuando estás. Después no me ha decepcionado. Y entonces siempre tuve muchas ansias de viajar. No sé si forma parte de la genética gallega. Ya sabes uh-huh. que decían que cuando Armstrong llegó a la Luna había un gallego. Entonces, no sé si es por eso, pero tenía claro dos cosas. Que me gustaba mucho el deporte y que me gustaba mucho conocer mundo. Y bueno, quizás eso es lo que influyó en mi subconsciente para querer ser periodista.
Tú entras en el periódico Dicen.
Sí.
De rebote. Por eso te llamas un poco un tío con suerte, ¿no? Porque ha habido suerte, periodos sí. de suerte. Pero bueno, ¿cómo era el periodismo deportivo en España pre-García, digamos?
Bueno, era como todos los periodismos, o sea, era esas redacciones en las que la gente fumaba, la gente a las 11 de la noche, cuando ya había entrado en máquinas las páginas, pues bebían su whisky. Era un periodismo romántico, ¿no? Era un periodismo de calle, era un periodismo que después de cerrar, de dar el cierre al periódico, pues te ibas a tomar copas con los compañeros, con los amigos. Era un periodismo, podríamos también definir como un periodismo golfo, que es el que también vivió tu padre, ¿no? Carlos y yo somos de la misma generación, ¿no? Uh-huh. Y yo muchas veces cuando yo he sido muy seguidor, y te lo he dicho algunas veces, yo siempre he sido muy seguidor de Carlos. Uh-huh. Incluso una vez que había en Barcelona una fiesta, un amigo mío que sabía la admiración que le tenía, cuando yo estaba en Antena 3 de radio, le pidió un autógrafo y una dedicatoria para mí, porque sabía que me iba a hacer mucha ilusión. Entonces me he visto muy reflejado porque, por ejemplo, España para los españoles, a mí que me gusta bueno, todo tipo
él
de
abre
música.
El programa, él abre el programa ahora con esa sintonía.
Claro, claro. Y entonces, ¿cuál es el tema? A mí, cuando me dicen, ¿a ti te gusta la música? Digo, sí. ¿Y pero qué música? Digo, no, es que me gusta la música, me gusta la canción española, porque es un poco lo que le pasa a Carlos. Uh-huh. Me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta ABBA, me parece que es el grupo pop más importante de la historia. Uh-huh. De la música. Uh-huh. Me gustan los Beatles, me gustan los Stones. Entonces, todas esas son memorias auditivas que yo tengo. Uh-huh. De siempre. Entonces me crié, igual que Carlos, me crié con esos sonidos, ¿no? Uh-huh. de la radio.
Kundi Simonsen y gol de Kini. Kini ha marcado el 1-0 para el Hondo. Macela y gol. Gol de Macela. Gol de Macela. Oportunidad y marca el 2-1. Y gol de Esteban. Gol de Esteban. Qué jugada, señores. Acaba de realizar Esteban.
El final de la Copa del Rey.
Buah. Gijón. Sporting de Gijón, Barcelona. Estadio Vicente Calderón.
¿Y qué pasa?
Y entonces, nada, pues... antes, cuando asistía el Vicente Calderón, y además durante muchos, yo creo que hasta el final se mantuvo esa liturgia, digamos, que era que para acceder a los vestuarios, tú estabas detrás de la valla, tenías que saltar la valla, bueno, tras pasar la valla había una puerta y quedaba al túnel de vestuarios, pero tenías como que acceder al campo, ¿no? Uh-huh. Entonces acaba la final, gana el Barça, y yo estaba cubriendo la información para el periódico Dicen con mi amigo Enrique García Corredera. Uh-huh. Y entonces voy a pasar. Y de pronto, pues un policía nacional, un gris de aquellas, me empuja y le digo, oiga, que llevo la acreditación, que tengo que entrar, que va a haber las ruedas de prensa de los entrenadores y tengo que cubrirlas y tal. No, no, hay que decir que, claro, estaba el rey Juan Carlos. Uh-huh. O sea, porque era la copa, sí, final de la Copa del
81,
Rey,
¿no? ¿No?
Pues había mucha seguridad, 81, mucha seguridad. Entonces, nada, pues yo me encaro un poco con él, oiga, que tengo que entrar, que yo llevo acreditación, que yo vengo aquí a trabajar, que tal, blah, blah, blah. Al final me aparta otro policía nacional a un lado y nada, digo, bueno, pues a ver, ya, cuando quieran, yo protestando, quejándome, tal, no sé qué. Y de pronto, cuando como han pasado como 5 minutos, que dije, bueno, a ver cuánto me van a tener aquí, viene otro policía nacional. Veo que le hace un gesto un capitán o un comandante, yo de aquella no sabía cómo iban a dar las estrellas, y que me llevaran. Y bueno, me voy con ellos, me meten por el interior del estadio, y bueno, me dejarán en la sala de prensa. ¿Qué narices? O sea, me llevaron al... Yo no sabía que había un calabozo en el Calderón. Entonces, allí me tuvieron. La suerte que tuve es que Enrique García Corredera, que estaba cubriendo conmigo la información para el periódico Dicen, vio lo que pasó. Y entonces dijo, joder, a este tío se entera y me dice, no, está en un calabozo. Entonces habló con Nicolau Casaus, que era el vicepresidente del Barça, y entonces gracias a eso, pues me liberaron. Pero estuve 2 horas y media, pero lo más divertido es que entro, y entonces, claro, el chaval que estaba, había otro allí detenido, y no era precisamente para intentar acceder al campo, ¿no? Y entonces el chaval con el que me encuentro, como me ve agobiado, y me dice, nah, chaval, tranquilo, tranquilo. Y digo, bueno, tranquilo, no tanto. Dice, nada, tranquilo. Si te van a dar un par de hostias y te van a soltar. Y yo decía, no, si a mí lo que me preocupa son las tortas que me van a dar. O sea, que me van a soltar, ya sé que me van a soltar.
Ahora no es la... ¿Qué te pasa con los calabozos?
Buah, tengo una historia. La verdad es que después cuando... A mí cuando me llamaron la gente de Penguin para escribir el libro, yo no tengo... La suficiente trayectoria,
pues sí que
no
la
tengo
tienes,
los suficientes
sí,
méritos
lo he tragado entero y sí que la tienes.
Pero claro, después leyéndolo Digo, claro, es que hay muchos momentos que seguramente hay pocos periodistas que hayan vivido, que les hayan pasado tantas cosas. O sea, que haya estado dos o tres veces en el calabozo tampoco es normal. O sea, tampoco
no sé,
me he dedicado
no sé si habla muy bien o muy mal.
Claro, claro, me lo digo. No me he dedicado por ahí a agredir a la gente o a robar a la gente. O digo, bueno, no
mira
sé.
Mira esto que tengo aquí. No he encontrado sonido de esto, pero es una parte clave en tu historia. He encontrado esto. Quiero que me describas esta portada
sí.
y a ver qué te suena. ¿Tienes bueno, el nombre del atleta?
Para que lo sí, vea lo la podemos gente ver que lo está viendo por esto. Es una portada de Don Balón. Es bueno, para los que no lo estéis viendo, es una portada de la revista Don Balón de noviembre del 76. Y entonces había una jugadora en el Real Club Celta de Vigo femenino, que de aquella tenía mucho potencial, el Celta, llegó a ser campeona de liga, campeones de liga, llegaron a ser campeones también de la Copa de la Reina, y había una jugadora que llegó a ser internacional también, y el titular del Don Balón es hombre o mujer. Estalló la polémica, la máxima encestadora de la liga femenina de baloncesto, polo de atracción. Bien, ¿por qué me trae Alberto esta portada? Porque Marisol Paíno, aunque ella no lo sepa, pues marcó mi trayectoria en la radio, porque hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque en el año, esto es del 76, pero sí. en el año 80, finales del 82, volvió a surgir la polémica. Si Marisol Paíno había pasado controles y le daba muy alto la hormona masculina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues surgió otra vez la polémica, si podía jugar, si no podía jugar, tal, no sé qué. Y de pronto yo, trabajando en el Dicen, ya había acabado la mili, recibo una llamada de José Manuel Muñoz, de un compañero de y de Enrique García Corredera, que ya estaban en Antena 3 de Radio, pero todavía no había emisora física, solo se emitía desde Barcelona, pero no existía. Y estaban, entonces recibo una llamada y me dicen, oye, Siro, que nos hemos enterado que hay un doctor en Valladolid, porque Marisol es vallisoletana, que había operado a Marisol Paíno de hermafroditismo. Dice, ¿tú podrías conseguir el teléfono? Dice, porque si consigues el teléfono, yo creo que entras en Antena 3. Porque había una duda. Había
tú ya
un puesto,
habías ido a conocer a José María García y ya...
Yo ya había conocido a José María, pero me había ofrecido a José María. En verano de ese año, yo había en el Bernabéu, estuve en una presentación del Real Madrid, y yo le dije, oye, José María, que a mí me gustaría mucho trabajar en la radio y tal. Y me dijo, vaya, llámame en septiembre. Yo dije, lo voy a llamar, igual que a Herrera, si lo llaman, ni te coge el teléfono, ni se acuerda, que no sé qué. Un chaval como yo, que tenía 22, 23 años. Y entonces le digo, si quieres, yo llamo a Muñoz. Cuando llegue a Barcelona, que acabaré la mili, y lo llamo y tal, y hablo con él. Y entonces hablé con Muñoz y me dijo, tengo dudas entre coger a alguien de fútbol o a alguien que cubra el fútbol, pero también todas las secciones, ¿no? Y entonces, esto fue lo que me hizo. Yo conseguí ese teléfono, García entrevistó a ese doctor, deontológicamente, no sé si es muy deontológico lo que hizo, porque reconoció públicamente
que
había operado de hermafroditismo a Marisol Paíno. Entonces, al día siguiente, portada de los medios, fue un boom y tal, y entonces recibí la llamada de José Manuel Muñoz, me dijo, oye, Siro, ya lo tengo, claro, ya no tengo dudas, te cojo a ti. Y por eso Marisol Paíno marcó mi vida en la radio, porque igual seguramente hubiera seguido en prensa escrita.
Mundial de baloncesto del 86. En el mismo grupo...
Pues me sacas todo lo bueno, ¿eh?
Oye, tú te has venido aquí a sentarte.
Claro.
Mundial de baloncesto del 86. Brasil, España y Grecia. ¿Cómo es una bronca de José María García?
Bueno, en aquellos momentos las broncas de García normalmente eran verbales. Uh-huh. En mi caso fue física también.
¿No, cómo?
Sí, sí, ¿cómo? Estábamos narrando, porque además José María de aquella viajaba y le gustaba estar en los eventos y tal. Y además era muy amigo del seleccionador, que era Antonio Díaz Miguel. Entonces se vino a Zaragoza y estamos narrando juntos. Partido trascendental para el primer puesto, Brasil-España. Uh-huh. Brasil-España tenía que ganar para ser primera. Si ganaba Brasil, en teoría...
Era primera.
Pero yo me hice un lío de números y tal, y pensé que iba a haber un triple empate. Y en triple empate ganaba España. Y entonces dije, va, no pasa nada, perdió España por 3, estoy narrando, no pasa nada porque España está clasificada como primera de grupo, ¿qué tal? García entra al trapo, sí, qué bien, no pasa nada, fenomenal, nos enfrentaremos a no sé quién, y de pronto Andrés Montes entrevista a Ari Vidal, que era el seleccionador brasileño. Y me dice, bueno, hemos ganado, era muy importante ganar, porque además esto nos asegura el primer puesto. Y bueno, me mira García, como diciendo, ¿cómo? ¿Qué estoy oyendo? Y yo, Y entonces me dice, me hace señas así con los dedos, corta, para dar paso a publicidad. Sabes que son señas que al final utilizamos para dar paso a publicidad y tal. Y yo digo, sigo, voy a dar paso a publicidad cuando ya no me quede más remedio, cuando el toro ya esté pinchado y tal, y que le hayan puesto banderillas y que ya esté un poquito relajado. Y claro, el toro, antes de las banderillas, ya no pudo aguantar y me hace ¡boom! Y me suelta un sópapo por detrás, que saltaron los cascos.
O sea, era como ahora que hay mucho, ahora que hay mucha documental, mucho, no sé, ha estado dando bastantes entrevistas, José María.
Sí,
¿es tanto como dicen? Es decir, de cuando se cabreaba.
Sí, pero es perro ladrador, poco mordedor. Sí, José era de los que en antena le gustaba que todo quedara muy bien, de que no hubiera fallos, que no hubiera errores y tal, y entonces saltaba. O sea, pero después, fuera de antena, yo creo que en la historia de García no echó a nadie. Uh-huh. A mí tuvo motivos para echarme, y no echó nunca a nadie. Y después no era el típico jefe que acababa el programa y te llamaba, por ejemplo, yo que estaba en Barcelona sobre todo, no era el que te llamaba para decirte, oye, pero ¿cómo has hecho eso? Es que mañana te voy a mandar a la fila del paro y qué tal. No, yo siempre he dicho lo mismo, con sus defectos. Para mí José María es el mejor jefe que he tenido, en todos los aspectos, del que más he aprendido, y después el tío que siempre ha sabido estar al lado de su gente cuando lo hemos necesitado.
Nada me debe esta casa, nada le debo a esta casa. Esta casa me ha dejado ser yo, me ha dejado equivocarme y me ha permitido acertar. Hemos triunfado, hemos arrollado. Antena 3 ha muerto. Ahora comienza otra radio. No sé si va a ser mejor o va a ser peor.
¿No te vas con García?
Porque, y después él, con el tiempo, y todavía hace poco hemos hablado de ese tema, incluso públicamente, yo creo que él se equivocó. No supo llevar la situación como... Nosotros, en el momento, en el mismo momento que José María dice estas palabras... Cogemos el teléfono porque estábamos en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona y digamos que la gran masa de la redacción estábamos en Barcelona. Cogemos el teléfono y le llamamos y decimos, José, nos vamos contigo. Y entonces él nos pide que hagamos los Juegos. Siro, tenéis que hacer los Juegos. Habla conmigo porque digamos que yo era un poco el que lideraba en ese momento, aunque tenía que haber liderado Javier, pero Javier estaba en el Tour de Francia, Javier Ares y Pepe Gutiérrez, y entonces un poco el que tenía experiencia en juegos era yo y estaba liderando el equipo de allí. Y me dijo, Siro, tenemos unos compromisos además publicitarios, no podemos dejar tirada a la gente y tampoco hay que irse de los sitios con caballerosidad y sin hacerle, entre comillas, una putada a la empresa, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos, perfecto. Mantuvimos la misma postura. Tuvimos una reunión en Barcelona, mantuvimos la misma postura, pero cuando acaban los juegos hay un impasse de 15 días que él no nos aclara nada. Por
él
saber,
había firmado ya con la COPE, ¿no?
Yo creo que no. Él tenía la duda entre COPE y Onda Cero. Entonces, pero eso a nosotros no nos lo acababa de explicar. No nos explicó si íbamos a mejorar, qué pasaba con los 10 años de antigüedad que teníamos.
Claro.
Y yo se lo dije al día siguiente. Creo que al único que llamó al día siguiente de comunicarle a él que seguíamos en Antena 3 fue a mí. Y entonces yo le dije, José, si nosotros tuviéramos 22 o 23 años y no tuviéramos una familia detrás, yo, en tu caso... diría que no somos leales contigo, o sea, y que hemos traicionado tu lealtad hacia ti. Digo, pero José, nosotros tenemos familias detrás, hay situaciones familiares, pues yo me parece que hacía un par de años que me había separado de mi primera mujer, pues Javier vivía en Valladolid, pero igual a lo mejor tenía que venirse a Madrid, bueno, eran situaciones, entonces tú no puedes pretender que vayamos con una venda en los ojos y que digamos, no, veniros conmigo y ya veremos lo que pasa. Entonces yo creo que eso él no supo negociar esa situación y al final nos quedamos por eso.
Bueno, has conseguido hacer de una cadena de televisión una cadena que juegue la Champions League y has conseguido que un equipo juegue la Champions League, gane la Liga y se convierta en un... Yo, por ejemplo, el Super Depor, yo soy de los 90 y tal, sí, recuerdo perfectamente la época. No sé si Mackay, Tristán...
Sí, claro.
Sí, y bueno, lo recuerdo como un equipo de superestrellas.
Bebeto, Bajalmiña, Flavio Conceição.
¿De qué te quedas? Es decir, ¿por qué no seguiste en el fútbol?
Porque siempre tuve el deseo... De hecho, yo, para dar el paso de... Fíjate que no tenía muy claro mi futuro allí en Coruña cuando me llama el Depor, pero me costó 15 o 20 días el tomar la decisión de dar el paso al otro lado. Yo siempre quise ser periodista, y periodista de los de tener un micro o una máquina de escribir en aquella época para poder trasladar lo que yo pensaba o las informaciones que yo tenía, ¿no? Entonces, me costó mucho dar el paso. Y entonces, siempre tuve claro, eso sí, una vez que di el paso y lo pasé muy bien en el Deportivo como jefe de prensa, que solo volvería al periodismo de la otra trinchera, de la mía, si me llegaba una oferta de Madrid y de Barcelona. Y ahí apareció el año que fuimos campeones, faltaba un mes para acabar en la Liga.
¿Fue el año 2000?
El año 2000. Y entonces le recibo una llamada de Manolo Lama. Manolo y yo siempre, a pesar de que hemos estado en trincheras distintas, porque él estaba en la serie y yo en Antena 3, ya sabes eso de que se hablaba de la guerra, que es totalmente mentira. Por lo menos en la relación nuestra de la gente de baloncesto y tal, no hubo nunca ninguna guerra, nos llevábamos muy bien. Entonces me llama Manolo y me dice, oye, te llamo porque te conozco y sé que te vas a creer que es una coña, que es un vacile, y antes de que los mandes a esparragar, digo, te van a llamar la gente de Telemadrid para ofrecerte la posibilidad de ser el jefe de deportes de Telemadrid. Y entonces, ahí sí que ya no tuve ninguna duda, claro, porque dije, si la oferta es de Madrid o de Barcelona y es para volver a la trinchera, ahí me apunto. Y nada, y por eso no seguí en el fútbol, pero lo pasé muy bien. Coruña es una ciudad maravillosa para vivir. Si fíjate, si para ti que vives en Sevilla es maravilloso, pero es una ciudad el triple que el cuádruple que Coruña.
Totalmente.
Pero que sabes que se vive mucho mejor en ciudades medianas o pequeñas que en una ciudad como Madrid o Barcelona. O sea que en ese sentido estaba muy bien allí.
Hay un momento de tu libro, de tus memorias, un tío con suerte, un tipo con suerte. Un poquito, no sé si te, es que no sé. No sé qué piensas de esta etapa en tu vida y te lo voy a poner. Yo no suelo entrar en polémicas y tal, pero yo creo que es un tipo sincero y que puedes aguantar este audio perfectamente.
Sí, ¡Ciro, por favor!
¡Hombre!
Una vez que digas la palabrota, te vas a casa.
Bueno, pues me voy. ¡Ya está! Si quieres que me vaya, me voy.
Pero antes de levantarte...
¿Podrías hacerlo?
Antes,
te lo pienso. Dímelo. No me lo pienso. ¿Cuál? No me amenaces porque me voy, Ciro, cuando me dé la gana.
Venga, piénsalo bien.
No, lo pienso bien. Lo pienso bien, tengo dignidad, bien, ¿eh? No me tengo mucha dignidad.
El dedo.
Bien,
pues ya, el dedo corriendo.
No te preocupes.
No, Ciro.
No sé si preguntarte por Punto Pelota, por El Chiringuito, por Josep, o que digas lo que quieras.
No, puedo hablar, ya sabes que soy muy sincero, y en el libro lo primero que me dijeron es de que un poco que un libro de memorias lo que tiene que ser un poco es a corazón abierto, ¿no? Y yo dije, bueno, en eso siempre he sido bastante de corazón abierto, con lo cual, a ver, a mí en esta bronca que yo hombre, no sé si llamarle que me avergüenzo, sí que es verdad que no la he visto nunca, entera no la he visto nunca, y tiene no sé si 3 millones o 4 mucho millones de visionados y tal, pero es cierto que yo lo que peor llevo desde muy pequeño, incluso con mis padres, cuando se enfadaban conmigo y había a lo mejor una medio amenaza, yo eso supongo mal, que es como todo el mundo, ¿no? Pero a mí me afecta especialmente y ahí hay una amenaza implícita. Cuando me dice que lo piense, que no sé qué, es decir, que me está trasladando, que me lo piense, porque si no igual me quedo sin un puesto de trabajo. Bueno,
yo no pues, te hablo tanto de la bronca en sí, porque al final, pues oye, cada uno está caliente en un momento, otro tal, que no será ni la primera o última bronca de televisión, no me refiero a tuya, sino que ha habido, ¿no? Ah. Pero ese tipo de... Punto Pelota... Ahora El Chiringuito, al final eso tiene parte de tu ADN.
Sí,
¿no?
Sí, y yo no me avergüenzo de estar allí. Y yo siempre decía lo mismo y lo digo. O sea, es un programa que te da mucha popularidad, pero que te quita mucho prestigio. Porque entras en broncas que no es lo mejor para tu imagen, para la imagen que tú puedas haber ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y después... Hay a gente a lo mejor que le afecta más y a gente que le afecta menos. Mira, Estábamos hablando con Tony, está Iñaki, por ejemplo. Iñaki Cano es uno de mis mejores amigos, hemos trabajado juntos, hemos hecho un programa juntos y tal. A Iñaki, que es menos pasional que yo, aunque lo es también, y es de cuando le tocan la fibra, salta. Pero Iñaki no entra mucha bronca. O sea, entonces, si no eres muy pasional, te afecta menos. Te afecta menos a tu credibilidad y a tu esto. Entonces, yo definiría esa etapa como que te da popularidad, pero te quita credibilidad. Y después, sí es verdad que yo, que estuve mucho tiempo en el programa, realmente trabajando en el programa, codo con codo con Pedrerol, estuve 3 años o 4. Y ahí me di cuenta de que nuestra visión del periodismo, incluso nuestra visión personal de la vida, no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, pero tardaste en verte, estuviste con él trabajando 12 años, porque habíamos estado en la radio. Digo, sí, pero yo era un colaborador. Yo iba allí, estaba hora y media o 2 horas y me largaba, ¿no? Entonces, no tenemos nada que ver, o sea, ni en el aspecto profesional ni en el aspecto personal, no somos muy diferentes, muy diferentes.
Bueno, luego vendría Colgados del Aro, vendrían muchas cosas.
Cambió mi vida, Colgados cambió mi vida.
Pero es que lo que sí que de verdad ha cambiado tu vida es esto.
Bueno, voy a la siguiente página.
No más.
Hombre, tengo que acabar esta página, claro, es que si no... The Sunglays, Kika takes out her trendy Sunglays.
¿Hay alguien más por ahí de...? A Rossi, desgracias.
No será el
de ello.
El que le llegaba la p*** hasta el cuello.
Este es mi hijo.
Y Rafa TC91.
Gracias, Rafa, por suscribirte el día de mi cumpleaños.
Y Cristol también se ha suscrito, Siro.
Entonces ya se ha escuchado otro canal.
Mira, tengo hasta I5415 para que me cuentes. ¿Cómo estás viviendo este? Porque eres muy divertida. O sea, yo te veo en tu canal, te veo con Ibai cuando vas a algún evento y es que empastas muy bien con ellos.
Bueno, yo también siempre... el libro al final se llama Un tipo con suerte, porque yo digo que qué mayor suerte puede tener una persona que es tener salud y después dedicarse a lo que hubiera sido tu hobby, que encima te paguen, ¿no? Entonces, ¿qué más suerte puedo tener? Entonces, pero también estuvimos dudando con otro título que era... algo que tuviera que ver con Peter Pan.
Ajá.
Porque yo siempre digo que soy una persona ahora de 67 años con una cabeza de 25. O sea, hago las mismas locuras que claro, yo, por ejemplo, me es muy difícil meterle la bronca a mis hijos. Porque yo sigo todavía siendo el mismo loco de los 25, de los 26, de los 24 años, ¿no? Entonces, no me ha costado nada. O sea, y tú al final sabes que la cámara... y el micro no engaña. Y si yo me aburriera, los chavales se darían cuenta que yo me aburro. Entonces tú dices, joder, es que te lo pasas bien y haces que los demás se lo pasen bien. Bueno, pues porque yo me lo paso bien. Para que los demás se lo pasen bien, primero te lo tienes que pasar bien tú, ¿no? Entonces me divierto mucho y me ha cambiado la vida. Para en todos los aspectos, ¿eh? Alberto, y soy sincero. O sea, económicamente me ha cambiado. O sea ahora Twitch, llego a fin de Twitch, mes. Antes Twitch no
da,
llegaba.
Twitch da dinerito.
Sí, me ha cambiado la vida en ese sentido. Yo que siempre he vivido al día, o sea, yo nunca era incapaz de ahorrar, de tener más de 2.000 euros en el banco, ¿no? En la cuenta. Y ahora puedo tener 2.000 euros en el banco al final de mes.
Sí, pero qué bonito que hayas venido a la emisora.
No, qué bonito que me hayas invitado a ver a tanta gente que quiero.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Alberto.
De dos almas que han querido ser dichosas.